Y finalmente presentamos a... Bueno, estuvimos hablando de ustedes, de su museo. Vamos a presentar a la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Ivana Quiroga, una amiga de la casa. Bienvenida, está acá en el piso. Es un gusto tenerte en el piso. La verdad que es un placer porque tenemos oportunidad por ahí de hablar de otra forma. Tiene un montón de cosas para contar. Y tengo que confesar que yo, desde lo personal, tengo un enamoramiento muy particular con el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén. Fue el lugar que más me atrajo en mi primer viaje a Neuquén. No como turista, sino viviendo en la zona. Y realmente creo que somos privilegiados de tener esto en la entrada de la Patagonia. Así que, Ivana Quiroga, bienvenida a la foto del día, a Radio Nacional Neuquén. Siempre sos bienvenida. Así que, bueno, Gustavo, y Gustavo te ha hecho entrevistas. Yo, lo mío es excepcional porque hago un poco de todo, así que estamos con licencia personal, así que estoy incorporándome también haciendo una colaboración en el aire. Así que bueno, siempre estamos comunicados con Andrea también, y así que les agradecemos muchísimo que hayan venido.
No, gracias a ustedes, la verdad que para mí es un placer venir al piso y formar parte de este espacio que es tan importante para nosotros. Los medios son quienes nos apoyan y sociabilizan todo lo que pasa en este museo tan lindo que decís, en esta nave insignia que muestra la federalización del arte y que todos los turistas o quienes deciden tomar Neuquén como su lugar para habitar se enamoran del museo y lo toman como parte de su vida y como parte de sus actividades diarias.
Y te cuento más, con Gustavo, no me dejarás mentir, Gustavo, lo escuchó todo el mundo. En realidad nosotros varias veces en esta semana hemos estado diciendo que el bar del museo, ir a sentarse a tomar un café, comer, además de tener muy buenos precios, realmente te lo digo. Además, perdón, es un espacio receptivo, donde uno se siente cómodo, donde te sentís rodeado, es como decíamos recién, encapsulado y a la vez transportado, porque tenés esa energía de tener el arte que te rodea. Realmente es magnífico. Pues es que te digo, Ivana,
el ambiente, ¿no? Es todo
una
un
cuestión
ambiente.
Que tiene que ver con el ambiente, que es cómodo, los sillones son cómodos, hay wifi.
Es íntimo,
sí. Y a la vez es súper reservado. Yo muchas veces me encuentro con clientes y con gente de Buenos Aires por relaciones institucionales, sí. Y siempre nos encontramos en el bar del museo porque además de paso los llevo a dar una vueltita para ver el patrimonio que tienen, que no es poco. Así que me imagino lo orgullosa y el babero que tendrás que tener, sí, porque realmente ese museo es maravilloso.
Es maravilloso.
Yo tengo
por
un enamoramiento particular.
Pero es maravilloso por donde lo mires. Es un edificio realizado por Mario Roberto Álvarez para museo. Tenemos una muestra siglo XV en adelante. Somos la única sede del Museo Nacional de Bellas Artes.
En la Argentina.
En una ciudad que es el portal de la Patagonia. La verdad que no hace mucho tiempo salió en uno de los noticieros un grupo de dos parejas de chinos que pasaron por Neuquén. Uno muchas veces charla con la gente y dice, yo conozco Neuquén porque pasa por la ruta y sigo para el sur. Y Museo Nacional de Bellas Artes, acompañado a Circuito Expositivo, por supuesto, que son los museos todos claramente municipales, hace que la gente se quede uno o dos días más. Entonces estas dos parejas de chinos se quedaron fascinados con el Museo Nacional de Bellas Artes. Ya era tarde, así que se quedaron un día más para poder ir y disfrutar tranquilo, ir a la visita guiada. Tenemos visita guiada todos
Divina.
Los días. Recorrieron el circuito expositivo, fueron a Paraje Confluencia, que es nuestro museo, que muestra nuestra historia, la historia de la ciudad, de estas raíces tan fuertes y tan importantes, pues nosotros dentro de todo somos una ciudad nueva, pero también habitada por gente de muchos lugares. Esto que decimos que es un crisol de razas.
Es que es totalmente cosmopolita, Neuquén.
Totalmente, pero que
con
también...
Con una apertura y una buena onda al que sí. Viene nuevo, que no es común en la Patagonia.
Es sumamente receptivo,
no es común,
todo esto.
Súper receptivo.
Y la verdad que en realidad también vamos ya hasta la segunda o tercera generación de todas estas personas que eligieron nuestro territorio para poder vivir. O sea, esto quiere decir que ya hay raíces, ya hay familias arraigadas, ya hay un árbol genealógico que forma parte de las raíces de la ciudad. Entonces, todo esto hace un cúmulo de trasladarse a la cultura, ¿no es cierto? Al ámbito museístico, nosotros tenemos un gran capital, se podría decir, de artistas regionales que la verdad que tienen un nivel increíble, un nivel para salir a cualquier lugar, y esto es parte de nuestras raíces. Todos estos artistas son parte de nuestras raíces.
No vas a decir el monto, no lo vas a decir, yo sé que no lo vas a decir, pero ¿qué cantidad de piezas tiene hoy el museo?
El museo tiene una cantidad de 208 piezas, por un lado, que es el acervo que Museo Nacional de Bellas Artes entrega en guarda a Museo Nacional de Bellas Artes sede Neuquén, que es donde está incluido arte europeo.
Fantástico.
Y después tenemos un acervo de 248 obras que empezaron a formar parte de a partir de que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene su propio edificio. Ahí ya se empezaron a formar parte de la propiedad de la Municipalidad de Neuquén, del Ejido de Neuquén. Tenemos una muestra de Melé que él donó en vida de 62 obras para poder itinerar en todo el país. Y hace un acervo de 400, casi 50 obras.
Un montón.
Un montón.
Es muy rico el patrimonio
de ustedes. La verdad
que
sí.
Y que esto requiere condiciones de conservación ideales, especiales, ¿no?
Exactamente. Obviamente en realidad todo lo que es museo, todo lo que es las 208 obras que Museo Nacional entrega en guarda a su sede en Neuquén, el trabajo de reserva es de Museo Nacional.
No se toca ni...
Sí, por supuesto que sí.
Está bien.
Sí,
y, por ejemplo, todos los equipos de humidificación, de temperatura, todo eso lo manda también y se hace cargo el Museo Nacional de Bellas Artes.
No. El Museo Nacional de Bellas Artes de la sede de Neuquén es una cosa media rara dentro de su arquitectura tan simple que uno ve desde afuera y que decís, ay, Museo Nacional, qué
súper
lindo.
Súper despojada, muy lindo.
Es un museo administrado por la municipalidad, con personal de la municipalidad, realizado con capital de la municipalidad, el intendente Quiroga en su gestión para el festejo del Bicentenario, un año antes, posó la piedra fundacional donde dijo, acá en un año vamos a tener el Museo Nacional de Bellas Artes. Así fue. La decisión política fue antes, 2 años antes, el Museo Nacional de Bellas Artes funcionó en el Gregorio Álvarez, también museo propiedad de la municipalidad, que en realidad toda la actividad museística en este momento depende de la municipalidad, a los efectos de que, como en las grandes ciudades, que nosotros ya estamos en categoría de grandes ciudades, siempre funcionó el Museo Provincial y nosotros no lo tenemos en este caso. Ajá. Todo lo que es ámbito museístico es desde el ámbito de la administración municipal y obviamente de las políticas culturales que el intendente Quiroga lleva adelante, ¿no es cierto?
Ahora, realmente el hecho de haber logrado en esta... Yo realmente lo tengo que decir porque no es más que obvio. Y me parece súper importante este acercamiento, porque lo hemos comentado incluso con gente de la radio, algunas locutoras que han llevado a sus chicos a las visitas guiadas. El acercamiento que ha habido de la, digamos, la apertura, esta familiarización, este quitarle un poco el modo de creer que un museo, cuando en realidad en el mundo uno viaja y resulta que va a los museos, pero en los propios no va.
Sí,
teniendo
eso es increíble.
Es increíble,
sí,
¿no?
Sí.
Es increíble.
Sí.
Y tiene que ver también con un poco de ciertas posturas un tanto snob cuando salimos, que hacemos cosas que no hacemos en nuestro país. Y convengamos algo, me imagino que los chinos se tienen que haber asombrado, Ivana.
No, quedaron agradados, quedaron un día más en Neuquén.
No, convengamos, ¿no? O sea, vivimos en el sur de América, del sur. Como decir, ¿dónde vive? Yo soy de Argentina, ¿dónde queda? En el sur de América, del sur, y te abren los ojos y se perdieron en el mapa. Y que encuentren en la Patagonia semejante edificio y semejante contenido. Ahora, uno puede tener un tesoro, pero el tema es saber cómo venderlo y mostrarlo, y que vayan chicos, y que hagan visitas guiadas para chicos, y que los chicos se familiaricen con el arte en serio,
sí,
y que uno pueda mostrar la belleza y que todo el mundo la pueda apreciar porque la belleza se aprecia inconscientemente, es instintivo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Por supuesto.
La armonía,
sí.
La belleza, sí. Más allá de que el conocimiento lo que te hace es valorarlo de otro punto de vista.
Sí.
Pero esto, ustedes han hecho un acercamiento en esta. Realmente yo estoy sorprendida, les digo la verdad.
Bueno, la verdad te agradezco profundamente tus palabras. Cuando yo me senté en mi escritorio ya como directora del Museo Nacional de Bellas Artes y empecé a trazar un poco, que ya obviamente en el momento que decidí esta dirección, que sabía que no era cosa fácil, empecé a trazar mis lineamientos de gestión, pero una vez sentada ya en el escritorio y palpando la realidad absolutamente de todo, uno va mutando y va modificando algunas cuestiones in situ. La verdad que cuando me senté en el escritorio y empecé a ver todo lo que estaba pasando y todo lo que era a mi alrededor, yo obviamente formaba parte del equipo de trabajo del Museo Nacional de Bellas Artes, hacía más de 2 años, 1 año y algo casi, no 2 años. Entonces, la verdad que fui consciente totalmente de que Museo Nacional de Bellas Artes está en el panorama de casi 10 museos, no llegan a 10 museos los museos importantes de Argentina. Uh-huh. Y nosotros estamos dentro de ese ámbito. La colección que tenemos, siglo XV en adelante, generación del 80, la más importante, se podría decir, del interior del país. Uh-huh. Libre y gratuito.
Impresionante.
Libre y gratuito. Y la gente no lo tomaba como suyo y la gente no... Por ahí no alcanzaba esto de que como directora yo consideraba que tenía que alcanzar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando empezamos a trazar los lineamientos de la gestión, obviamente en un trabajo en equipo, y consideramos que lo más importante es empezar a trabajar con los niños. Creo que los niños son el efecto multiplicador al 1000 por 1000 y obviamente son el futuro, ¿no?
Totalmente.
Eso es algo que por ahí es hasta exagerado aclararlo.
No, pero además el hecho de democratizar y acercar la cultura de esto que se llama casi como algo medio lejano, de la música por ahí, de la música clásica o de la cuestión museística, es la democratización real de la cultura, es el acercamiento de la cultura a todo, sin restricciones, darle oportunidades a todos para que accedan realmente a lo bello, ¿no? Si, yo siempre me refiero a lo bello porque lo bello el uno, no existe discusión al respecto.
No,
lo bueno, lo bello
no.
Y el uno, es todo lo mismo.
Y sí, en realidad es un disparador al inconsciente colectivo y la obra está ahí colgada para que cierre con el espectador.
Totalmente.
Y mientras más espectadores haya, más cantidad de veces cierra la obra. Y en realidad esto también es acompañar un paradigma del nuevo museo, esto de que sea descontracturado. Esto, yo, por ejemplo, tengo 41 años. Nací en Neuquén, viví toda mi vida en Neuquén, elegí Neuquén para criar a mi hija que ahora está estudiando en Córdoba. Y cuando yo era chica no había políticas culturales. Entonces yo, por ejemplo, estoy relacionada con el arte, ¿pero por qué? Porque mi madre era artista plástica, estuve toda la vida relacionada con el arte, era una muchachita bastante brava de pequeña, entonces iba a la mañana a la escuela y a la tarde me mandaban a la escuela de Bellas Artes y no me preguntaban qué quería hacer. Tenía que hacer teatro, expresión corporal, música,
todo,
y a la noche mi madre estudiaba en Bellas Artes y como no tenía con quién dejarnos íbamos con mi hermana Vero a Bellas Artes, o sea que esto hacía que
estábamos
todo el día en un ámbito de Bellas Artes o de comité, esa era nuestra vida. dos puntas totalmente opuestas, pero bueno, que han hecho
no sé,
que
el arte de lo posible, la política,
exactamente,
¿no? Así
sí.
Que tampoco...
Y la verdad que siempre compartiéndolo en familia, pero bueno, en realidad yo me relacioné con el arte por cuestiones puntuales y personales y de la familia, pero en cuanto a lo que era la currícula, en cuanto a lo que era el ámbito de las escuelas, teníamos actividades plásticas que trabajábamos con un punzón y con las bolitas,
lindo,
con todas esas cosas, pero no teníamos relación con museos porque no los había.
No los había.
Entonces hace 12 años que los chicos de la primaria tienen la posibilidad de tener un museo como es Museo Nacional de Bellas Artes. Y esto hace que los chicos no tengan que incluir en su vida el museo como lo ha hecho la sociedad de Neuquén, sino que forme parte de su vida cotidiana,
claro,
que lo naturalicen, que lo naturalicen. Entonces, de esa manera, las actividades de ellos forman parte diaria del museo. Y esto es lo que va cambiando en la sociedad, ¿no es cierto? Porque vos hay mucha gente que dice, ay, no, yo no voy al museo porque la verdad que tengo que saber y porque yo no entiendo nada.
Ese
y porque,
es el error.
Y en realidad
ese
estamos...
Es prejuicio, eso se llama prejuicio.
Y en realidad si nosotros los funcionarios no le comentamos a la gente de que tienen que venir a que cierre la obra y que después si ellos quieren profundizar, que lo hagan, pero que el solo hecho de entrar a un museo estás aprendiendo, estás subestimando una sociedad entera.
Totalmente.
La estás subestimando. Estoy porque todos tenemos la capacidad... de tener una relación con una obra.
Exactamente.
Después, ¿de qué manera lo profundizás? Es una elección tuya. Pero todos tenemos la capacidad y la sensibilidad de hacerlo de acuerdo a nuestra edad, a nuestra cultura, a todo nuestro ser, de qué manera nos relacionamos con esa obra.
Ivana, son dos gestiones distintas, pero bueno, me imagino que el trabajo que hizo anteriormente Óscar Esmorjan fue muy importante y seguramente con modalidades diferentes, bueno, seguramente ha avanzado el museo, obviamente, con gestiones diferentes, pero una misma dirección, ¿no? Y por otro lado, ¿quién fue el que le vendió la idea al Pechi el museo? Porque o se le ocurrió a él.
Pechi compró. Uh-huh. Pechi es un político... Y a las pruebas me remito, uh-huh. Se ve en la ciudad, con una gran visión. Uh-huh. Es un gran visionario y él...
Porque es verdad que venderle un museo a un intendente con muchos problemas por resolver a diario, ¿no? Una ciudad como Neuquén.
Claro.
Y que hoy en día está uh-huh. organizada. En esa época, urbanísticamente, todavía faltaba muchísimo.
Imagínate un intendente que tiene problemas, no sé si el caso del Peche, un intendente de hoy tiene problemas y vos le decís, che,
no,
podemos
que
poner...
Este intendente no tiene problema de plata.
Podemos poner... ¡Ah!
Claro, no tiene problema
poner...
de plata porque tiene las cuentas saneadas.
Vamos a funcionar y le dice, vamos a poner un museo. Y viste, lo decís.
Bueno, de hecho en Córdoba quedó el cartel colgado de MNBA Córdoba y hay un montón de autos viejos.
Córdoba,
que tiene el Carafa, que es museo provincial,
totalmente.
Que tiene los monstruos que tiene, Dionisio.
Es impensado, ¿no? Bueno, pero igual nosotros tenemos la única sede, la única sucursal.
Tenemos la única sucursal, cada día trabaja mejor, cada día tiene mayor apertura a la sociedad. Y claramente es el lugar que marca la cultura neuquina y de la Patagonia, si se puede decir tranquilamente, porque somos el portal de la Patagonia.
Y además
somos
está estratégicamente ubicado, porque no está en un lugar a trasmano. No, está para cualquier habitante de la región. Está en el centro, entonces no tiene que recorrer.
Yo lo único que pediría algún día en algún lugar de... Yo sé que es muy complicado el estacionamiento de Neuquén, es re complicado, pero no sé, hagan un estacionamiento subterráneo, porque en realidad sería maravilloso que uno entrara, dejar el auto en un subterráneo.
Sería como maravilloso, en realidad vivimos en una ciudad en continuo crecimiento y como dice el intendente, todos los días te corre el arco.
Sí, entonces, es verdad. Todo lo tenés que evaluar en función de dónde vas a estacionar. Ivana, por favor, contanos todo, porque sería para charlar. Tenemos que hacer un programa solamente para charlar de estas cosas.
Qué maravilla.
Y sería, bueno, perdón.
Cuando quieran.
Cuando
la verdad
quieran.
Que sí, por supuesto que sí.
Podés tener, o sea, el Museo Nacional de Bellas Artes amerita que pueda tener un espacio en Radio Nacional, porque diríamos, nosotros estamos en condiciones de ceder espacios a las entidades de bien público, lo hemos charlado, así que lo tenemos que trabajar.
La verdad que me encantaría empecemos a trabajar con el proyecto. Yo no soy la única que trabajo en el Museo Nacional de Bellas Artes, hay un equipo de gente.
El equipo, porque además me parece tan interesante, tan fantástico, el hecho de que hasta ustedes tienen historiadoras, historiadoras del arte, historiadores. Eso me parece fascinante. Bueno, ahora no te vas, ¿eh? Cuando termine el programa no te
prometo.
Vas, te quedas conmigo. Bueno, contanos este proyecto que ustedes están trabajando sobre el Bicentenario, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo vamos a hacer? No va a ser el único ni la única vez que lo charlemos. Y la convocatoria a los artistas.
Por un lado, la muestra del Bicentenario es una muestra que empezó a itinerar en Córdoba y es un diálogo entre artistas que muestran los 200 años de arte. Artistas de la calidad como Alonso, Berni, Castanino, Colibadino, Spilimbergo, bueno, Estupía, que después de la muestra del Bicentenario inauguramos la muestra de Estupía. Hay un artista, están representando todas las provincias de Argentina y nos representa a nosotros un artista, Ariel Mora, quien seguramente también va a estar para la inauguración. Inauguramos el 21, la verdad que es una muestra excepcional. Íbamos a inaugurar el 31 por cuestiones burocráticas, tuvimos que pasar la fecha. Y la verdad que pasó una situación realmente merecedora de hacerla conocer. en este ámbito que todavía no tenemos clases, en febrero ya los maestros empezaron a llamar para pedir
turnos
para la muestra del Bicentenario.
Claro.
Abril ya lo teníamos todo dado, y la mitad de mayo tuvimos que reprogramar absolutamente todo, pero esto demuestra que Museo Nacional socialmente está
instalado.
Cada vez más presente y cada vez más instalado, y cada vez con más ganas de aprender del arte.
¿Y la muestra cuándo va, cuánto tiempo va a estar?
Va a estar hasta fines de junio. Estamos viendo si va a ser hasta fines de junio o mediados de julio.
Para capaz que agarran la vacación
de invierno.
Exactamente.
Me parece bien.
Exactamente.
Bueno, opinión esa humilde
es la,
nuestra.
Es un poco la idea.
Estamos de acuerdo.
Es un poco la idea.
¿Y cuándo arranca, Ivana?
El 21 de abril.
¿Ahora
el 21
ya?
De abril. Este viernes no, el otro. Ah, inauguramos, viene seguramente el Pablo Abeluto, el ministro de Cultura, viene Andrés Duprat, que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Vienen dos artistas, Pablo Siquieri y Fabiana Imola. Obviamente va a estar Ariel Mora, que es el artista que representa nuestras raíces a nivel nacional, y en esta muestra tan importante que son 200 años de
¿A qué hora inaugura el 21? ¿Sabés?
En realidad no, estamos un poco dependiendo
de la llegada de los funcionarios
de la parte protocolar, porque cuando nosotros siempre inauguramos 20, 30, 21 horas de acuerdo a la llegada de la gente. Nosotros socialmente tenemos ya instalado esa hora de acuerdo a la comodidad de la gente de Neuquén. Pero bueno, cuando viene gente de Buenos Aires y se manejan tiempos protocolares, por
sí,
ahí sufren algunas modificaciones, así que ahí estamos viendo. Obviamente apenas tengamos los horarios lo vamos a sociabilizar.
Perfecto.
Y por otro lado estamos con el tercer ciclo de Neuquén Contemporáneo, que es una convocatoria con formato de bienal, que la verdad que es una forma de alentar la producción de arte contemporáneo de nuestra zona. Siempre se genera una idea rectora con una palabra que en este caso es huellas. Volvemos a lo mismo, volvemos a las raíces. En realidad, si vos entregás la palabra huellas a un artista, es un infinito de situaciones y de cosas que se pueden crear alrededor de esa palabra. Creo que esto que hablábamos de tanta gente que eligió en esta tierra tan nueva, ¿no es cierto?, para la historia del país, y estos pioneros que vinieron con tantas ganas y con tantas expectativas, ya han generado un montón de sucesores, y estos sucesores son los artistas regionales y que representan el arte desde nuestras raíces y desde nuestra tierra. Este Neuquén Contemporáneo, bueno, se abrió la convocatoria, el curador va a ser Fernando Farina, que obviamente es quien consideramos que era el adecuado para acompañarnos, que es el presidente de la Asociación de Críticos de Arte.
Una aclaración, porque la gente por ahí, o sea, está bueno aclararlo. ¿Qué es un curador, Ivana?
¿Qué
porque
es un
curador?
Porque
a veces siempre estamos hablando del curador y por ahí es algo que no está dentro, diríamos, de la terminología
común. Y que ahora se está poniendo en algunas facultades, no la carrera, pero ya como unas tecnicaturas en curaduría.
Sí,
en
curaduría. Bueno, el curador es quien acompaña, tiene muchísimas funciones. Acompaña al artista a un proceso de reflexión de su obra, y eso hace que el artista pueda crecer. Cuando uno se sienta a reflexionar y a mirar, el arte habla mucho del interior nuestro, ¿no es cierto? Y el interior nuestro habla mucho de un montón de cosas, de persona dentro de un ámbito social, de cuestiones ancestrales, si se quiere decir, de cuestiones energéticas. O sea, habla de un montón de cuestiones del artista. Por un lado, lo lleva al artista al ámbito de reflexión. Por otro lado, genera una crítica en base a un crecimiento del artista. Es quien diagrama la muestra y a ver de qué manera se tiene que mostrar. Es quien genera el texto para que la persona que vaya pueda conocer en brevedad al artista en reglas generales.
Es como el tutor, podríamos decir, es algo así como el tutor del artista desde antes de la presentación de la obra.
Por supuesto. O sea,
lo va acompañando en todo ese proceso.
Lo va acompañando en un proceso. Hay otros artistas que lo toman al curador para que curen la muestra específica.
Sí.
Y el artista se ocupa del montaje junto con, perdón, el curador se ocupa del montaje junto con el artista, o no, son
artista.
Formas.
Puede elegir también el curador, a veces lo ayuda al artista a elegir las obras que le convienen para, diríamos, para mostrar su evolución,
sí,
o bueno,
sí,
cuál
sí,
sería,
sí,
diríamos, la temática de la muestra.
Es como, sí, es como en el caso del escritor y el editor.
Claro.
Y también un poco
figura,
de acuerdo al lugar a donde lo van a mostrar, ¿no es cierto? No es
sí,
lo mismo
sí,
mostrar
cual,
acá en Neuquén que mostrar en, claro, Buenos Aires, que mostrar en Nueva York o que mostrar en
sí,
otro
sí,
lugar.
Bueno, perdón la disgregación, pero me
no,
parece
por
interesante
favor, no hay
que,
problema,
que la gente, a veces nosotros hablamos de cosas que por ahí damos por sentados todos, de que se conocen y se sabe el contenido, pero es muy rico que una directora de un museo y del Museo Nacional de Bellas Artes, sede Neuquén, nos cuente el término, digamos, la verdadera significado de la curaduría, ¿no? Porque uno es curador y no se sabe. Que,
sí, sí, bueno, igual cada vez es más incluida y más conocida la figura del curador. Bueno, lo que les comentaba es que en esta convocatoria de Neuquén Contemporáneo buscamos que no sea un hecho aislado en formato de bienal, sino que tenga una continuidad en el tiempo. Partiendo de esto, consideramos que Fernando Farina era la persona indicada. La convocatoria del Neuquén Contemporáneo cierra el 31 de mayo, pero se va a trabajar con todo un proceso de reflexión, esto que hablábamos de la importancia para el artista en el ámbito del curador. Se va a llevar todo un proceso de reflexión, todo un proceso de juntadas con el curador y los artistas regionales para llegar a un mejor resultado, ¿cierto? O sea, no va a ser un hecho aislado que dicen, bueno, mandamos este proyecto a la convocatoria, quedamos o no quedamos. El día que exponemos, nos encontramos todos bien
sí,
vestidos,
hacemos,
hicimos el montaje y listo.
Y
no, esto
el
es todo
cóctel y se
un proceso.
Exactamente. Esto es todo un proceso que es el proceso sumamente enriquecedor de la producción de una obra. Y por otro lado, consideramos que es importantísimo que el Museo Nacional, ya que tenemos el nivel de Museo Nacional de Artistas en Neuquén, ellos tengan un espacio dentro de la galería del museo.
Uh-huh.
Entonces, de este Neuquén Contemporáneo no solo salen los artistas seleccionados para exponer en Museo Nacional, en Circuito Expositivo, en Bodega Schroeder, en todo el espacio
de Neuquén.
Plaza de las Banderas puede ser, Paseo de la Costa, también depende de la propuesta del artista, sino que también van a salir seleccionados artistas para que durante el 2018 formen parte de la grilla de actividades del Museo Nacional de Bellas Artes.
Fantástico.
Sí.
Porque
la verdad que sí.
Sí, fantástico, porque sí, están integrando, diríamos, sí, a lo que significa a los creativos propios en sí, el circuito del museo.
Exactamente.
O sea que la convocatoria es para artistas, digamos, de todo tipo, escultores, audiovisuales.
Todo tipo de artistas. De Neuquén y el Alto Valle. Y vamos a empezar a hacerlo como parte del formato de Neuquén Contemporáneo, invitar todos los años a una ciudad.
Uh-huh.
En este caso, como Bariloche quedó afuera, y decimos Río Negro, pero fue Alto Valle, invitamos a Bariloche que este año formen parte del Neuquén
qué
Contemporáneo.
Bueno, qué buenos que son. Está muy bueno.
No sé si la palabra bueno.
El
ser bueno es siempre desear lo mejor para el otro, y a veces uno es humano y no, no es justamente. Es tratar de ver...
Sumemos.
Y en este proceso de conocimiento y decir, Museo Nacional de Bellas Artes, ¿es esto lo que es? ¿Es esto tan importante? Pero también tenemos que empezar a aprender a palpar qué es lo que la sociedad necesita del museo. Porque la verdad que un museo tan importante, sin leer qué es lo que la sociedad necesita de él...
Exacto.
Es
un proceso casi de imposición.
Exactamente.
No de un ida y vuelta como tiene que ser toda la actividad cultural.
Totalmente.
¿No?
Y es lisa y llanamente plasmar lo que los artistas regionales han reclamado en toda esta cantidad de reuniones que hemos tenido en el proceso del 2016 y parte del 2017. Y bueno, y acompañarlos en las necesidades de ellos y en las necesidades de la sociedad.
¿Hasta cuándo es la convocatoria? ¿Se pueden inscribir?
Hasta el 31 de mayo. El mail es... La verdad que no puedo tener absolutamente todo en la cabeza.
No, más bien. Obvio. Hasta el que me diría que me tendrías que dar la receta.
Aunque estamos recién a principio de año, tengo la cabeza un poco colapsada, pero bueno. nqncontemporaneo3@gmail.com es el mail donde pueden enviar los proyectos. Y no solo eso, sino que es un elemento de consulta continua. Hay una persona, Fiorella, que se ocupa todos los días de abrir los mails y estar en contacto todo el tiempo con Fernando Farina, los efectos de poder evacuar cualquier duda en el proceso de creación del artista. Y cuando es necesario, obviamente, también está Fernando Farina.
En este proceso, así una pregunta para meterle un poquito de pimienta. Cuando va el intendente, vos le marcas la cancha, ¿es tu museo, ahí mandas vos o va seguido?
Me imagino que va
a jeringuear, ¿cómo es el...?
No va muy seguido porque el intendente trabaja desde las 7 de la mañana, él se levanta a las 5 y media de la mañana.
Uh-huh. Como yo hoy.
Ay, por Dios.
Oye, me levanté
sin... ¿Cómo me gustaría levantarme esa hora sin mal humor?
Digo, sí, pero bueno, él va y ahí mandas vos. En el museo mandas vos.
Y más bien.
Sí, claramente sí.
Sí, que no.
Sí.
En el digo porque laboral, hay que ponerle. Porque hay que marcarle la cancha al Pechi, por eso digo. Entonces,
chicos, no la vamos a cortar acá a Ivana. Nosotros terminamos el programa, pero como tenemos con Noticias con Buenos Aires, te hacemos un pedacito después para despedirte. Redondear la información, no? Y ahora tenemos que ir con el satélite.
Bueno, ante todo, muchas gracias
por favor,
por invitarme
al piso, Ivana, la verdad.
Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Las próximas fechas son el 21, la muestra del Bicentenario.
¿Que se extiende hasta?
Que se extiende hasta fines de junio, seguro. Veremos si podemos hasta mediados de julio. Neuquén Contemporáneo cierra el 31, inauguraremos en diciembre, tampoco tenemos fecha exacta todavía, pero tienen tiempo para presentar sus proyectos hasta el 31 de mayo en el mail nqncontemporaneo3@gmail.com, donde se pueden presentar los proyectos o simplemente evacuar alguna duda en este proceso.
Artistas de toda la región.
Artistas de toda la región de Neuquén y el Alto Valle, y Bariloche es la ciudad invitada este año para poder participar.
Fantástico.
De Neuquén Contemporáneo. Y hay un detalle importantísimo que me parece que está bueno recordarlo, que es que de este Neuquén Contemporáneo no solo salen los artistas que van a exponer en diciembre, sino que van a salir la propuesta a algunos artistas para hacer muestras independientes durante el 2018 dentro de la Galería del Museo Nacional de Bellas Artes.
Bueno, Ivana, muchísimas gracias.
Mil gracias.
Estuvimos con
ustedes.
La directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Ivana Quiroga.